Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy haciendo el programa desde Palma de Mallorca, estoy en el paseo marítimo con Roberto, que regenta una pizzería. En este momento están terminando ya de recoger la terraza. Roberto, gracias por atendernos. ¿Cómo está dándose el negocio en las últimas semanas?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues está siendo unas semanas, bueno, semanas o meses muy complicados. Tanto las limitaciones como las dificultades que tenemos ahora mismo, pues se hace, la verdad, muy difícil. Pero bueno, también es cierto que son momentos para aprovechar para sacar platos nuevos, ideas nuevas y, en cierta manera, reenfocar un poco el negocio.
Siempre con optimismo, aprovechando oportunidades.
Sí, por supuesto, está claro. No, vamos a intentar luchar hasta el final. O sea,
pues que vaya bien, Roberto, gracias.
Muchísimas gracias.
Pues Roberto es una de las personas que aquí en Palma de Mallorca lucha por sacar adelante su negocio. Mallorca y todas las Islas Baleares dependen en gran medida del turismo. Un 40% de la economía de estas islas depende del turismo. Parece muy lejos la situación que vivimos en este momento en el sector turístico con la que se vivía en 2019. En 2019 llegaron a España casi 84 millones de viajeros extranjeros. Claro, esto no lo puede sustituir el turismo nacional. Aunque iremos moviéndonos, pues el turismo nacional no es capaz de rellenar el hueco que ha dejado el turismo internacional. La economía española es, después de la Argentina, la economía que de la OCDE más ha sufrido esta crisis, la crisis del COVID, entre otras cosas porque de cada 100 euros que se generan en España, el turismo genera casi 15 euros. ¿Se va a salvar o no se va a salvar el turismo para el verano? En Semana Santa ya ha habido alguna recuperación pequeñita aquí en Mallorca porque llegaron 40.000 alemanes. No hay una respuesta clara a la pregunta de si se va a salvar o no se va a salvar el verano. Desde luego no vamos a recuperar los turistas que teníamos en 2019. Quizás si las cosas se dan bien, pues tendremos un tercio, un 40% de turistas, de los turistas que teníamos en 2019. El verano dependerá mucho de cómo vaya la vacunación. Hay una gran esperanza en que la rápida vacunación de los británicos ayude a tener más visitantes. Los británicos son los que más vienen, unos de los turistas extranjeros que más vienen a España. Aquí se espera, como en todos los destinos turísticos de España, como agua de mayo la puesta en marcha del pasaporte verde, el pasaporte de vacunación lanzado por Europa, que todavía tiene que pasar por el Parlamento Europeo y todavía hay que cumplir con algunos requisitos. Con el turismo en España está pasando lo mismo que con otros sectores, con otras situaciones. El COVID ha acelerado la necesidad de cambios. España es uno de los países más deseados por los turistas americanos y por los turistas asiáticos. El nivel de satisfacción es muy alto, 8,8, y muchos quieren volver. Pero los turistas extranjeros y el negocio turístico en España, cuando se acabe el COVID, seguirá siendo un negocio en gran medida de turistas extranjeros, pide que en España haya destinos menos masificados, más rutas turísticas y más diversidad de oferta. El COVID, que es una situación muy complicada, nos exige aquí también cambios importantes para competir internacionalmente. No vamos a salir de la crisis haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes de la crisis. El turismo, como otros sectores, tiene el reto de cambiar, de ofrecer, en este caso, un producto más plural. Hace mucho tiempo que se viene diciendo que es necesario superar el sol y la playa. Por supuesto que hace falta sol y playa, pero el mercado, los que vienen a España, están pidiendo algo más que sol y playa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues como te estamos contando, Baleares mantendrá los controles sanitarios de entrada en los puertos y aeropuertos a partir del 9 de mayo, aunque termine el estado de alarma. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
Con todos los ojos puestos en el inicio de la temporada turística, el Govern Balear considera que los controles sanitarios en los puertos y aeropuertos de las islas más allá del próximo 9 de mayo es uno de los instrumentos más importantes y claros para mantener la situación epidemiológica en las islas. Los servicios jurídicos de Baleares trabajan ya en la normativa que respalde las medidas restrictivas anti-COVID con el objetivo de disminuir los contagios en el archipiélago. En estos momentos, las islas cuentan con una tasa de positividad del 3%.
Y te cuento que varios eurodiputados han propuesto la gratuidad de las pruebas PCR o por lo menos poner un tope máximo a su precio. Corresponsal José Luis Concejero.
En estos momentos hay países, como es el caso de España, en el que el precio de las PCR supera los 140 euros, unos precios que discriminan a gran parte de la población según el Parlamento Europeo. Son pruebas que se exigen antes de viajar en muchos casos y su elevado precio provoca que haya muchas personas que no se lo puedan permitir. Ante esta situación, el Parlamento Europeo ha propuesto que estas pruebas sean gratuitas o al menos se limite su precio. Hay mucha gente que por motivos de trabajo o familiar tiene que viajar constantemente aún durante esta pandemia y estos precios generan importantes desembolsos. Se acaba de abrir el debate, veremos si se alcanza un acuerdo para definitivamente limitar estos precios.
Y precisamente la pandemia está provocando que muchas personas contemplen la opción del testamento solidario de ACNUR, que hace posible que la ayuda directa llegue para miles de personas sin que esto afecte a otros herederos, como explica en Mediodía COPE Carmen Conejo Such, responsable del área testamento solidario en la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Más que afectar a otros herederos, el testamento solidario se convierte en una oportunidad de ejemplo, en esa posibilidad que te permite de demostrar a tus allegados, a tus seres queridos, esos valores y compromisos por los que apuestas.
Este testamento solidario se realiza ante cualquier notario y cuesta entre 40 y 50 euros. Y ya en los deportes, Zidane ha hablado sobre el arbitraje mañana ante el Chelsea. Santi Duque.
Lo ha hecho Pilar en la rueda de prensa previa al partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante los ingleses. Ya saben que se ha hablado mucho sobre posibles represalias de la UEFA por ser el Real Madrid y Florentino Pérez el club precursor de la Superliga. Pues bien, el técnico francés cree que su equipo solo debe preocuparse de las cosas que puede controlar y que no tiene que pensar en lo demás. Sobre el partido, esta es la reflexión que hace Zinedine Zidane.
Es el más difícil y más importante porque es el siguiente también. Es verdad que la Champions es algo especial, pero hasta ahí hemos tenido muchos partidos, muchos importantes, y bueno, nosotros lo vamos a tomar como una semifinal de Champions. Estamos preparando bien y lo que queremos es hacer un buen partido, competir, sobre todo que es lo más importante para nosotros.
Recuerden que los blancos tienen las bajas de Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Fede Valverde y Ferland Mendy, que no se ha recuperado a tiempo de su lesión en el sóleo. Todo apunta a que será Nacho el que ocupará el lateral izquierdo. Antes de que mañana arranquen las semifinales de la Liga de Campeones, esta noche se cierra la jornada número 32 del Campeonato Nacional en Primera División. A las 9, Eibar Real Sociedad. Y en segunda, dos partidos ponen el broche al capítulo número 36. A las 7, Rayo Vallecano Albacete. Y a las 9, Sabadell Mallorca. Un cierre de jornada que contamos en tiempo de juego a través de cope.es, la aplicación móvil del programa y las emisoras Cope Más.
Tiempo ya para tu Cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, son nubes y 17 grados en el centro de Madrid. Mañana puede volver a llover en las horas centrales del día. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A2 en Alcalá está generando 4 kilómetros de retenciones. Otro accidente en la M40 en Alcorcón en sentido A5 provoca ya un atasco de 4 kilómetros. Y una mujer de 70 años se encuentra en estado grave tras sufrir un atropello en la avenida de la Institución Libre de Enseñanza en San Blas. La mujer estaba cruzando cerca de un paso de peatones cuando fue arrollada por un vehículo. Sufre traumatismo cráneo encefálico severo y ha sido intubada y trasladada al Hospital La Paz. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tengo miedo al avión. Quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco.
yo sabía esperar.
Bueno, comenzamos esta semana, sí, desde Mallorca. Él no nos ha podido acompañar esta vez, pero a buen seguro que le habría encantado. Así que recibamos ya en la distancia al épico, ecléctico y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Maravilloso. Sí, quiero aclarar que a mí no me da miedo ni el avión ni el barco.
¿No te da miedo?
No. Bueno, me dais mucha envidia, porque Mallorca normal, efectivamente es maravillosa. Fíjate que cuando nuestro departamento de producción me dijo el viernes que hoy el programa lo hacíamos desde Mallorca, ¡buf! Yo me vine arriba. Bueno, llegué a casa, saqué la ropa de verano. ¿Hará tiempo para camisa de manga corta? Bueno, a lo mejor todavía no, es un poco atrevido, pero con una chaquetita fina, no pensaba en otra cosa más que en zampar ensaimada de la de cabello de ángel y de la otra, que me gustan las dos.
O sea,
y
tú, en comer.
En comer.
Y en la manga corta, que ya te digo yo que sí he hecho día de manga corta. Y hace día de manga corta.
¿Cómo me alegro?
Incluso de tomar el sol en la piscina o en la playa.
¿Cómo me alegro por vosotros, de verdad? Y por toda la gente que está allí, sí. Bueno, el sábado estuve muy liado, pero el domingo por la mañana estaba extrañado y hablé con producción otra vez. ¿Cuándo sale el vuelo? Esta tarde. Ah, es que no me habéis mandado la tarjeta de embarque todavía. Claro, porque tú no vienes.
Houston, tenemos un problema.
Ay, pobrecito.
Me quedé como un cachorrito mojado.
Ay, qué pena.
Porque yo creía que si os acompañaría...
Perrito abandonado.
La belleza está no solo en los concursos y salones de belleza. Puede estar en los remolinos de galaxias o en los remolinos en el centro de un girasol.
Claro.
Pero no pensamos en ti.
No, me dijeron.
Ay, qué penita.
No. Producción me dijo, ahora no se puede por las restricciones. Y, claro, ¿qué haces en ese caso? Pues intentas mantener la compostura.
Es normal.
Sí, ya lo sé. Os estaba tomando el pelo.
¡No puedo ni mentir en esto!
En fin, bueno, es verdad que me gusta mucho Mallorca. Además, tengo muy buenos recuerdos porque ya he ido a actuar un montón de veces y el público es de los muy buenos.
Anda, mira.
Pero hoy que estamos con la resaca de los Oscar, voy a contaros... ¿Por qué Mallorca es uno de mis lugares favoritos en todo el mundo?
Bueno, en todo el mundo, ¿eh?
En todo el mundo. Porque allí, en 2015, conocí a Hugh Laurie, el Dr. House.
A ver, esto lo tienes que explicar bien.
Lo voy a explicar con detalle. Hoy sí, hoy lo voy a explicar con detalle. A ver, Hugh Laurie estaba rodando en Mallorca la serie El Infiltrado, en un casoplón que hay
por ahí. Sí, sí. ¿Has visto la serie? El
Infiltrado. Una serie maravillosa.
Sí, fantástica.
Maravillosa. Recibió un montón de premios. Bueno, uno de mis mejores amigos, que es Jobbik Keuchkerian, actor, en La Casa de Papel era Bogotá, en Antidisturbios también lo habéis visto. Bueno, él interpretaba al guardaespaldas de Hugh Laurie. O sea, estaba con él a todas horas. Hablaba mucho en las pausas y me decía, es un tío majísimo, Juan Solo. Él habla así, es un tío majísimo, Juan Solo. Y bueno, pues le habló de mí a Hugh, mi amigo Hugh. Le dijo que yo también era cómico, actor, que era un gran admirador suyo de mucho antes de la serie House, que es cierto. Y entonces,
o sea, que
dijo
tú,
Hugh,
espera. Sí. Tú eras un gran admirador de Hugh Laurie incluso antes de House.
Claro, porque él hacía programas de humor en la BBC y era muy gracioso.
Amigo. O sea, que un super fan, ¿eh?
Un super fan. Y mira, entonces dijo Hugh, pues que se venga un día al rodaje y nos conocemos.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Sí, es raro.
O sea, mi amigo Hugh dijo,
pues que se venga y nos conocemos.
Con esta familiaridad, ¿no? Vale.
Claro, vamos a ver, yo pensé, me voy a Mallorca a conocer a Hugh Laurie, porque no está rodando en Sudáfrica, o sea, es un gasto asumible. Tiene su riesgo, porque claro, no puedes irte un día concreto, hay que ir 3 o 4, porque los planes de rodaje cambian mucho de un lado a otro. Y luego estaba la duda de, bueno, ¿y si llego allí y no me hace caso? Que es posible. ¿Y si es un borde?
Como
siempre
House.
Vas con esta duda, ¿no? Claro, como House, efectivamente.
Es que vamos, sí. Para interpretar House, un poco borde tienes que ser, ¿no? Porque
claro,
si no, no
un poco sí. Bueno, me acompañó mi mujer porque es lo que tenemos los que no estamos muy bien de la cabeza, que embarcamos a los demás en nuestras aventuras. Y recuerdo que cuando estábamos a punto de subir al avión en Barajas, dijo, para Mallorca, dijo, esto es lo más raro que he hecho en mi vida.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
O sea, pues bueno, que tú viniste a Mallorca, pero... Para conocer a Hugh Laurie.
Pero no a tiro hecho, o sea...
Sí, sigue,
yo cogí un hotel allá al lado, un hotel no, con una habitación me bastó, pero cogí allá al lado...
Que no te... Es que es asombroso lo que me estás contando.
Sí, claro, bueno, sí, pero oye, me dio por ahí. Estuvimos 4 días en Palma, ¿de acuerdo? En Mallorca, no era Palma, era arriba, en el norte. Bueno, nada más llegar, cae una tromba de agua sensacional... cambio de ubicación del rodaje por culpa de la lluvia, se van a rodar al otro lado de la isla. Pues nada, aproveché a hacer turismo porque quedó una tarde estupenda y era muy bonito y fuimos a una cala maravillosa. Bien, segundo día de rodaje, Hugh no tiene que rodar.
Vaya.
Y él no está en un hotel. No, él está en una villa que le han alquilado, está allí descansando. Bueno, pues nada.
Tampoco te ibas a presentar en la puerta de la villa.
No,
claro.
Hola. No. Segundo día de excursión por Mallorca, conocer a la gente del rodaje, fenomenal. Tercer día, Hugh sí rueda, pero le habían puesto varias escenas de acción porque había que recuperar el retraso por culpa de la lluvia y él, claro, tenía que estar muy concentrado. Y aquí ya la tarde del tercer día es cuando empecé a pensar, ¿te vas a ir de Mallorca sin conocer al Dr. House?
Lleva el cartel de no molestar clavado en la frente.
Vaya, por Dios, les dije que lo clavaran en la puerta.
Ahí ya veías el panorama muy feo,
sí.
¿Eh?
Sí, cuarto y último día, el sol salió en Mallorca.
Porque al final suele salir el sol, bueno, depende, ¿no?
Volvió a salir el sol con fuerza. Fuimos con mi amigo al rodaje, todo el mundo amabilísimo, era una coproducción internacional, amabilísimo, pero Hugh estaba ocupado por la mañana. Bueno, pues entre tanto, por allí, paseando y hablando con unos y con otros, tuvimos la suerte de conocer a Tom Hiddleston, que tampoco es moco de pavo.
No, desde luego que no.
Es una superestrella a nivel mundial. Para dar envidia a los más jóvenes que nos escuchan todas las tardes, sí, chavales, los que sois superfans de Los Vengadores, de Avengers, pues allí conocí a Loki.
Alucinante.
Pues sí.
Allí conocí a Loki.
Pero no es... Sí, sí.
Qué tonto eres, de verdad, ¿eh?
No, pero allí conocí a Loki. Es más...
¿Y tanto?
No es que habláramos con él, que nos ofreció uvas. Dijo, mira, es que he cogido mucho, llevaba en el plato. ¿Queréis? ¡No!
No,
eres muy amable,
espera,
Tom.
Juan Solo. Loki te ofreció uvas de su plato.
De su plato, sí.
Bueno, imagínate, eso no le ha pasado a nadie en el mundo. Solo te ha pasado a ti y a tu mujer que iba contigo.
Pues no las cogí.
No.
Dije, no, eres muy amable, Tom, pero no quiero tus uvas, porque yo he venido aquí a Mallorca por el Dr. House.
Ojalá sus ancestros hubieran dominado el secreto del fuego.
Pues sí, no soy una persona muy inteligente, ya lo sé, pero después de comer, sí, ya no hago esperar más, se obró el milagro.
Por fin.
Pues sí. Después de comer, él estaba ahí repasando en su bungalow, lo que fuera, y le dijo a mi amigo, está aquí mi amigo Juan Solo... Pues que pase, y bueno, salió a la terraza, y no creas que me dio la mano, no, estuvo hablando con nosotros durante 20 minutazos. 20
¡Qué majo
minutazos,
tú, 20 minutazos!
Pero súper majo, hablando de cine, hablando de comedia, contó una cosa, la voy a contar porque es muy graciosa.
Venga.
Que él siempre había querido hacer películas de acción, pero claro, nunca pensó que pudiera llegar a hacerlas.
No daba el tipo.
No daba el tipo, y aquí pues sí había escenas de acción, y dice, estropeé varias, porque claro, cuando estás pegando, te lo estás imaginando, claro, no te pegas, das al aire, pero tú haces con la boca... Das el golpe, el puñetazo, haces... Y paraba el director y le decía, no te preocupes, Hugh, que el ruido, el sonido del puñetazo lo vamos
lo
a poner
nosotros,
luego,
¿no?
Después. Y también le pasó en un tiroteo que hacía bang y lo mismo. Bueno, que me pareció un 10 como persona.
Muy bien, Han Solo.
Oye, pues qué bien te salió todo. El
me salió
viaje,
genial.
Disfrutaste
y pintaba
de
mal,
Mallorca. Y luego encima conociste a quién ibas a conocer. Exacto, al Dr. House. O sea, vamos, todo perfecto.
Pues mira, hablando de actores y actrices... Su afición al cine, yo tengo mucha afición, pero creo que Javier Solana tiene todavía más. Javier Solana, sabemos,
sí,
todos sabemos
Solana.
Quién es, que fue secretario general de la ONU.
Exacto.
Le ha jugado una mala pasada porque, a ver, Solana el año pasado contrajo el coronavirus, se puso...
Estuvo bastante mal, ¿eh?
Estuvo bastante malito, ingresado, pero mira, se restableció. Y el sábado puso un tuit, todo contento Javier Solana, decía, leo, llevo 2 días vacunado con Pfizer. Con Pfizer, 2 días vacunado con Pfizer. Ahora vamos a esto. Ningún síntoma y una gran tranquilidad.
No lo entiendo.
Lo voy a explicar, pero por la radio no es tan fácil. No escribió Pfizer, que es el nombre de la farmacéutica, sino Pfizer, el apellido de Michelle Pfizer. No se parecen mucho. Bueno,
algo
Pfizer,
se parece.
Pfizer, Pfizer, Pfeiffer. Bueno, imagínate lo que tardaron en reírse de él en Twitter.
Bueno, ya sabes cómo es Twitter.
Claro, Michelle Pfeiffer, ¿te has vacunado con Michelle Pfeiffer? La gente decía, a mí me gustaría haberme vacunado también con Michelle Pfeiffer. Y luego él añadió, me gusta haberme vacunado con una de estas vacunas nuevas. O sea, ya para mayor cachondeo. Todo el mundo, yo también quiero vacunarme con Pfizer. Bueno, está claro que no es un error ortográfico, pero es que suena muy parecido. Porque ya sabemos todos cómo se dice Pfizer, Pfizer. Pero ¿y el nombre de la actriz? Aquí siempre hay dudas. ¿Cómo se pronuncia? Está claro que para ti...
Ahora me he liado yo, fíjate, ya no sé
decirlo. Pues lo voy a aclarar, porque está claro que para ti, Pilar, para mí y para todo lo que nos escuchan, es...
Michelle Pfeiffer.
Michelle Pfeiffer, ahí está.
Pfeiffer.
Todos decimos Michelle Pfeiffer. Yo no conozco a nadie que diga otra cosa en España.
Vale.
Pues en realidad se debe pronunciar...
Michelle Pfeiffer.
¡Anda!
Michelle Pfeiffer.
Que es casi como Pfizer.
Casi
como la vacuna. O sea, que entendemos...
De Pfizer a Pfeiffer.
El error, ¿no?
Vamos a checar el error de Javier Solana a que ambos nombres suenan casi idénticos en inglés. Porque, Javier, el error se debió a eso, ¿verdad?
¡Piastri!
Pero vamos a ver qué puestas a elegir tú, qué hubieras preferido. Bueno,
no, la
mejor
de Pfizer.
Vacunarse, de verdad.
Yo sí, vacunarme con la de Pfizer.
Eso tampoco estaría
de
mal, ¿no?
Pfeiffer, o sea.
Bueno, en estas circunstancias,
yo vacunarme.
Desde luego mejor la vacuna, cualquier vacuna. Sí. Pero la otra alternativa no era mala tampoco, ¿eh?
Pues de esta tontada se ha hecho un
mundo. El que sabía pronunciar bien en inglés era él, ¿eh? Y todo, claro. Todo Twitter se le había echado encima. No son tan distintas, ¿eh? No se pronuncian de manera tan distinta.
No, se pronuncian casi.
Juan, ojalá mejore mucho la cosa, que es lo que deseamos todos.
Ojalá.
En cuanto a la pandemia, y en el próximo viaje que habrá a Mallorca, te venga con nosotros, ¿vale? Ya no te dejamos.
Vamos,
allí. Ya
lo
no te
tomo
dejamos en tierra.
Por, sí, 17, 21, 26 de abril.
Porque lo has
sí.
dicho con buen talante, pero en el fondo.
No,
en
no,
el
no.
fondo,
perdóname.
Te ha molestado.
Perdóname,
¿eh?
No lo he dicho con buen talante.
Gracias, Juan.
Hasta mañana.
Adiós. Bueno, ¿y esto que vas a escuchar? Atento, ¿eh? Es el nacimiento de más de 40 tortugas boba en Cala Pilar, en Menorca. Nacieron en septiembre de 2020.
Oh. ¿Cómo se la lleva el agua? Sí.
Es bestial,
tío. Qué bueno. Oh, yo también diría oh, seguro, ¿eh? Oh, ¿cómo se las lleva el agua? No, bueno, tiene que ser un espectáculo. Acaban de nacer, dice. Fíjate, hace 2 años se localizaron por primera vez 2 nidos de tortuga marina en las playas de Baleares. Fue en Ibiza. Al año siguiente, en 2020, ya fueron 3. 2 en Menorca y otro en Ibiza. Más nidos y más huevos. 340 el año pasado. Su periodo de incubación es de entre 45 días, más o menos, y muchos sí han salido adelante. Bueno, algunos en la misma playa y otros en el centro de recuperación que tiene el consorcio de la recuperación de fauna de las Islas Baleares. ¿Por qué han vuelto? Porque, claro, esta es la cuestión, ¿no? ¿A qué se debe esta recuperación, este regreso? Bueno, la Fundación Marillas ha recogido toda la información, todas las cifras, también la experiencia. Raquel Becker-Sunyer es doctora en Ciencias del Mar y la coordinadora del informe Mar Balear 2021. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué se debe esta recuperación? ¿Cuál sería la principal causa por lo que estáis estudiando?
Bueno, la verdad es que se desconoce cuál es la causa principal, pero hay diversas hipótesis. Una hipótesis apunta que podrían ser tortugas perdidas o que son no filopátricas, es decir, que no vuelven a poner sus nidos en el lugar donde nacieron. Y otra hipótesis apuntaría que a lo mejor se están desplazando comunidades de zonas más cálidas hacia zonas más frías debido al calentamiento global.
O sea, que el cambio climático podría estar detrás de esta situación.
Podría ser. Esto se explicaría por el hecho de que el porcentaje de machos y hembras depende de la temperatura. A mayores temperaturas hay un mayor porcentaje de hembras. Y para evitar que la mayoría de tortugas que nazcan sean hembras, esto ya pasa en algunas playas como en Chipre, donde la temperatura del agua es muy cálida, se podrían estar desplazando hacia zonas más frías.
O sea, a mayor temperatura del agua del mar nacen más hembras que machos.
Así es.
Curioso esto, ¿no? Lo que sí es verdad es que la esperanza de vida de la cría es muy baja, ¿no? Por eso, una vez que se localizan los nidos, lo normal es que los llevéis a un lugar seguro y luego al año ya se las devuelve al mar. ¿Se puede crear aquí ya una nueva forma de desarrollo de esta tortuga? Es decir, que deje de ser solo... algo que esté en recuperación para convertirse en algo ya seguro, es decir, una realidad ya de todos los años.
Claro, se espera que estas tortugas que han nacido en playas de Baleares, cuando sean adultos, pues vuelvan a las hembras vuelvan a poner sus huevos en estas playas baleares. Entonces,
porque normalmente vuelven a donde nacen, Raquel.
Sí. Uh-huh. La mayoría de tortugas vuelven a donde han nacido.
¿Cómo hacéis ese trabajo, que no sé si es fácil, difícil, de localizar los huevos, protegerlos, cuidarlos durante un tiempo y luego ya devolverlas al mar?
Este trabajo no lo hemos realizado nosotros. Desde la Fundación Marillas, bueno, desde el informe Mar Balear, que es un informe que lidera la Fundación Marillas, pero que es de muchas entidades diferentes, uh-huh, hemos recopilado toda la información, la hemos escrito y la hemos divulgado. Pero quien realmente cuida de estos nidos de tortugas y de las tortugas es el Gobierno Balear y diversos centros de recuperación de animales, como puede ser el COFIP o el LIMIA, que son diversos centros. Los agentes de medio ambiente, cuando se detecta un nido, van allí y, bueno, ha habido nidos que han sido movidos, porque el primer nido, por ejemplo, fue en Playa del Bosque, que es una playa muy turística, con mucho ruido, con muchas luces. Y con la temperatura que a lo mejor tampoco es la adecuada, y se trasladaron estos huevos a la playa de Escobillet, que es una playa en la que se sabe que la temperatura de la arena es óptima para el desarrollo de las tortugas, entonces se trasladaron allí. Esto lo ha hecho la Consellería de Medio Ambiente del Gobierno Balear.
Bueno, pues protección máxima desde luego para estas tortugas en esta recuperación que afortunadamente se está registrando, al menos en estos últimos tiempos, en el último año, y ojalá se pueda recuperar y sea ya, bueno, pues una especie que se pueda ver con tranquilidad y que vuelvan efectivamente estas tortugas que nacen aquí a desovar también sus huevos en estas playas. Raquel Becker-Suñer, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, hasta luego.
Y ahora, qué buen momento para acercarnos a los consejos de la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Fíjate, si hay algo yo creo en lo que todos coincidimos es que no estamos para perder el tiempo, ¿verdad? No estamos para salir a hacer un par de gestiones y terminar perdiendo toda la mañana. Fíjate, por cosas como esta cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua. Ellos sí te facilitan la vida y además sin que te tengas que desplazar. Si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto que es tan fácil es la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Supongo que a esta hora de la tarde ya ha quedado bastante claro que estamos haciendo el programa desde Palma, ¿verdad?, en Mallorca. Y que estamos felices de la vida de estar aquí y que nos vamos a llevar también unas ensaimadas a casa. A cuenta de las ensaimadas, a los oyentes le estamos preguntando también qué otros productos gastronómicos riquísimos de otras provincias, de otras zonas, de otras comunidades se suelen llevar también como souvenirs, ¿no? Porque uno queda bien siempre. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes? A ver.
¿Qué dicen?
Bueno, hablábamos antes de los melindres. Nos dicen que están bañados en almíbar.
En almíbar.
Qué cosa
yo
más
veía
rica.
Una capa ahí que envolvía esa especie de rosquilla, pero no sabía lo que era.
Pues bien. Almíbar, pirata.
Está muy bien que los oyentes nos aclaren las
por
dudas
cierto,
que tenemos.
Yo sé, Pilar, que en tu tierra hay que comprar, por ejemplo, el chorizo zamorano, que
hombre,
tenemos
claro.
Exactamente,
hombre,
el vino claro. De toro, por supuesto, la miel, los pimientos, pero también nos dicen por aquí, hay dulces muy ricos.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues mira, si os venís a Zamora, no podéis iros sin las tejas. Es un dulcito con forma de teja y cubierta por almendra fileteada. Es una delicia. Venga, buenas tardes.
Hombre, sí, las tejas, están buenísimas.
Las tejas,
el
buenísima.
Con el té, con el café.
Sí. Bueno, también...
Siempre solas.
Dicen por aquí las rosquillas de yema, los mojicones, las aceitadas. Bueno, todo esto está muy rico. Y mira también, el queso zamorano tiene muy buena fama, Pilar.
Claro.
Pero bueno, aquí cada uno tira para su tierra, también
pues
te digo.
A ver.
Buenas tardes a la gente. Aquí en La Mancha tenemos el mejor queso del mundo. Aparte, la caldereta de cordero, que es una delicatessen, el pisto manchego, el vino, que también es uno de los mejores. Bueno, aquí los manchegos estamos surtidos de todo lo mejor. Venga, un saludo.
La berenjena
no vale,
de Almagro.
No vale tirar solo para la tierra, que eso ya lo entendemos, ¿no?
No.
Me gustaría descubrir alguna cosa que sea menos conocida, no sé. Por ejemplo, los melindres, ¿no? Antes, me ha llamado la atención. Pues estaría bien este tipo de cosas que solo conocen los que de verdad son de esa zona, de esa tierra, ¿no?
Bueno, pues mira, a ver qué nos dice Miguel de Málaga.
Hola, buenas tardes, gente, gente. Pues nada, pues aquí de Málaga, ya sabéis, aquí os tenéis que llevar los piononos. Son unos dulcecitos pequeños de bizcocho con una crema por en el centro y arriba tiene como crema pastelera. Vamos, está espectacular. Las locas y las palmeras de Casa Kiki. Venga, buenas tardes, gente, gente.
Un saludo para Casa Kiki.
Bueno, yo no quiero polemizar con los malagueños, pero los piononos no son solo de Málaga, ¿eh?
Hoy, o sea, ahí, Fernando, ya empezamos.
Hombre, que piononos buenos también hay en Granada, por
muy
ejemplo.
Bien, muy bien. En Córdoba, ¿no?
Hay menos. O sea, hay, pero no. Pero Granada también tiene unos piononos magníficos. Iguales de buenos que los de Málaga, ¿eh? No vamos a montarla aquí esta tarde.
Yeah, pero ya, fíjate, los piononos no los conocíamos, Pilar, al menos yo, ¿eh?
Sí, hombre, los piononos sí. No, un poco más que las melindres, sí. Alguna vez hemos comido.
Me encantan los nombres.
Oye, ¿ha dicho las locas en un momento?
Las locas.
Eso ha dicho, eso sí. No sé lo que es, ¿ves?
Bueno, ya hay unas rosquillas madrileñas que se llaman las locas, ¿eh?
Las tontas y las listas.
Ah, pues, me está pasando a mí como Solana. Ya.
Las locas.
Yo también estuve al frente de la OTAN, sí.
Las tontas y las...
Michelle Pfeiffer.
Está la lista, Pfeiffer. Las tontas y las locas. Pero las locas son malagueñas, son unas tortas, estoy viendo.
Y las de Santa Clara también.
La lista,
pero...
la tonta y la loca.
Son unas tortas hechas de
hojaldre. El guapo, el feo y el malo, pues ya.
Bueno, pues nada, mucho dulce. Está saliendo, me parece a mí como un souvenir de todas formas.
Es la hora de merendar.
Va a ser sí, eso, sí. Se con un cafetito, un té también. Bueno, que sí, que lo dicho, que nos sigan llegando estos mensajes de los oyentes, es lo que pedimos esta tarde. Esa delicia gastronómica de tu región, que además la sueles usar para regalar como souvenir. Mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es 607-150602. Enseguida charlamos con Caritas Mallorca. A ver, esta situación de pandemia, pues lógicamente ha llevado a mucha gente a tener problemas, ¿verdad? Y ellos están ayudando, y mucho, también aquí en las Islas Baleares.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Exteriores, González Laya. Le agradezco mucho.
La vacuna rusa es una realidad, pero es un arma diplomática también.
Bueno, para nosotros la vacuna rusa es una vacuna. Nosotros no miramos la nacionalidad de la vacuna, lo que miramos es la eficacia.
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos, dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra. Menos.
A mí me gustaría tener los niveles de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos. Y
de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansark, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator.com y ahorra 1.490 euros al año en tus facturas del hogar. Rastreator.com.
Conciliar la vida familiar con la de justiciera, pues no es moco de pavo. Y por eso hemos montado un local en el que ayudamos a mogollón de mujeres que lo necesitan.
Y bueno, ahí también damos caña a la gente chunga.
No, pero ojo, solo a los malos.
¿Qué pasa? ¿Qué quieres verlo?
Señoras de Lampa. Estreno de la segunda temporada esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Ha llegado el momento de que disfrutes más de tu tiempo. Ya no te hace falta un reloj que marque la hora. Necesitas uno que tenga un equipo de expertos detrás que te garantice tu tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en webuy.com. CaixaBank.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fibra, fibra, gigas, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Exteriores, González Laya. Le agradezco mucho.
La vacuna rusa es una realidad, pero es un arma diplomática también.
Bueno, para nosotros la vacuna rusa es una vacuna. Nosotros no miramos la nacionalidad de la vacuna, lo que miramos es la eficacia.
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos, dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos.
A mí me gustaría tener los niveles de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos. Y
de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Como te estamos contando, hacemos hoy el programa de la tarde desde Mallorca, en estas Islas Baleares estupendas. Aquí hace un tiempo una tarde deliciosa. Yo estoy, de hecho, ahora en una terraza en la que se ve el mar y no quiero dar envidia a nadie, pero es envidiable cómo se está aquí. Las Baleares son unas islas estupendas, pero es también una de las zonas de España donde más ha aumentado la pobreza. Más ha aumentado la pobreza porque es una zona que depende mucho de los servicios. Y claro, depende también del turismo, y la caída del turismo ha provocado un empobrecimiento general que difícilmente se puede atender. Sí lo están atendiendo en Cáritas. Margalida María Rintort es miembro de la Junta Gestora de Cáritas Mallorca y está conmigo charlando desde hace un ratito aquí en esta terraza deliciosa. Margalida, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué se ha convertido Baleares en la comunidad autónoma o una de las comunidades autónomas en las que más sube la pobreza con motivo del COVID en España?
Bueno, esto ya no viene del COVID, sino ya viene de antes. En el informe FOESA del 19 de la comunidad autónoma, ya Caritas Española, cuando hizo, nos ayudó a hacer los estudios, ya vio que era la comunidad autónoma del Estado con mayor desigualdad, ¿no?
Si es una comunidad autónoma rica, o era una comunidad autónoma rica.
Bueno, hay gente muy rica, pero hay gente que vive una situación de pobreza muy grave, de exclusión. Aquí el trabajo para personas con dificultades, para personas que no tengan una formación, una capacitación, es un trabajo muy empobrecido. Y por tanto esto hace que los niveles están disparatados, tenemos los dos extremos, ¿no? Así que la desigualdad un poco se mide por eso. Aquellas, a lo mejor hay comunidades autónomas que la pobreza es menor porque la distancia entre los más ricos y los más pobres es más pequeña, y nosotros tenemos aquí gente multimillonaria y gente que no tiene para vivir con lo mínimo, ¿no?
¿Y cómo ha afectado el COVID a esos niveles de pobreza? Digo, porque habría mucha gente trabajando en servicios, ¿no? Pues hombre, siempre si hay una temporada alta aquí en un hotel, pues siempre se puede encontrar a lo mejor un trabajo por horas, pero si los hoteles están cerrados...
Bueno, este año ha sido terrible. La situación de pobreza se ha agravado mucho. Muchas familias padecen una situación muy, muy, muy extremada. En Cáritas, más del 60% de las personas que han venido a pedir ayuda son familias nuevas, personas que no habíamos atendido antes por esta situación, ¿no? Porque trabajaban en servicios. Hemos tenido gente que había venido para hacer la temporada y que se encontró que no pudo irse, ¿no? Entonces no tenían ni vivienda, ni ingresos, ni nada para poder llevarse a la boca, ¿no? Ha sido muy, muy grave y, claro, en un momento de esta pandemia las ayudas se han decantado básicamente en la demanda de ayuda a la alimentación, higiene y lo necesario para limpiar, pero la cobertura de necesidades básicas y el tema habitacional, ¿no? Vivienda social en Mallorca no hay, o hay, están construyendo, pero no hay nada en este momento. Los alquileres son carísimos, carísimos. Y claro,
¿no han bajado con la pandemia algo?
Muy poquito, muy poquito. Y muchas personas están viviendo en habitaciones, ¿no? Por tanto, han tenido que tener un confinamiento, por ejemplo, al principio de toda la pandemia, un confinamiento en habitaciones que tienen una ventana, que no se podían encontrar con el vecino de otra habitación, ¿no? Por tanto, familias enteras han vivido en unas situaciones muy, muy críticas, con lo mínimo, ¿no? Y, por tanto, desde Cáritas sí que se ha hecho un esfuerzo importantísimo tanto en la cobertura de necesidades básicas como en el tema habitacional, pagando alquileres, pagando, aunque se hicieron moratorias para el tema de alquiler, pero asimismo la gente, la preocupación de perder aquello poquito que tenían era muy grave.
¿Y cómo está la migración de aquí? ¿Tenéis muchas llegadas? ¿Son llegadas directamente a la isla, a través de Patera? Supongo que esta ruta ya es menos utilizada porque está más lejos, pero también habrá quien llegue en avión.
Bueno, aquí nosotros tenemos un porcentaje migratorio en situación irregular muy elevado. En este tiempo último también ha aumentado, pero sobre todo este año pasado venía gente de Latinoamérica, Venezuela, Colombia, y vienen por el aeropuerto. Vienen con un tema, con un pasaje de vacaciones, un pasaje turístico, y a los tres meses quedan en situación irregular. La gente huye de la violencia, de no poder vivir, de no buscar alternativas, puede buscar alternativas a las familias. Yo recuerdo, porque hace muchos años que trabajo en Cáritas, que en otros momentos venían las familias, los adultos, la madre o el padre, y buscar a ver qué podían ser, y cuando tenían la situación un poco estabilizada, hacían la petición para reagrupación familiar. En estos momentos vienen familias jóvenes con hijos de 8, 10, 12 años, para ofrecer a sus hijos otra alternativa de vida, ¿no? Con más seguridad, con más derechos, con... Y esto es muy duro porque en este tiempo hemos visto a familias muy jóvenes, a parejas jóvenes, muy formadas, muy capacitadas, profesionales, periodistas, personal sanitario, que no han podido ayudar en nada. Personal sanitario que está, como no han podido homologar sus estudios porque está en situación irregular, que querían ayudar a marchas forzadas y no han podido, ¿no?
Sabes que ahora se intenta vincular a veces la migración con la inseguridad, con la violencia. Tú que llevas años trabajando con los migrantes, ¿qué dices a esta especie de estereotipo que se ha creado?
Como en todo, puede haber minorías, pero también en los españoles hay gente muy mala, ¿no? La migración, yo creo que es gente muy pacífica, muy respetuosa, que salen de una situación muy crítica y que desde su experiencia no quieren volver a repetir esto, ni vivir esto. Nosotros llevamos muchos años trabajando con personas migrantes, creemos en una comunidad integradora, inclusiva. Ellos nos han dado mucho a entender y aprender, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué han dado mucho?
Porque son gente muy tolerante, gente que cree en la cultura compartida, gente que cree en lo comunitario. Nosotros nos hemos vuelto muy individualistas, ¿no? Y yo creo que tenemos mucho que aprender de ellos. En este sentido, creo que nos hacen bien como sociedad convivir. Todas las personas, todas las comunidades, todos los pueblos se han vestido de las migraciones y de todos, de formar una sociedad conjunta, ¿no? Común. Y yo creo que nos ayudan a respetar y a valorar. Y hay gente buenísima, gente que nos da lecciones cada día, gente con una sensibilidad, bueno, increíble, ¿no? Gente que es capaz de ayudar siempre a los otros, que está disponible, gente muy agradecida también.
Se puso mucho énfasis o mucha esperanza en el ingreso mínimo vital. Ha habido algunos problemas, hay muchos que están sin cobrarlo. ¿Cómo está aquí la cosa en las islas?
Bueno, el ingreso mínimo vital es verdad que es importante, pero es verdad que también ha llegado muy poca gente, muy poca gente. Yo sí quiero destacar que durante este año tan crítico de pandemia, este año pasado, la Consellería de Asuntos Sociales ha facilitado y ha cambiado, ha trabajado mucho para que las personas que no podían entrar ahí dentro pudieran tener la RESOGA, que llamamos, que es la renta social garantizada. Esta renta fue pionera a nivel de Estado, y durante este tiempo pues han incluido mucho dinero para que la gente que no tenía acceso al ingreso mínimo vital pudiera tener acceso a la RESOGA. Por tanto, en estos momentos, personas que están en situación irregular, que hace más de un año que están en Baleares y que tienen una cuenta corriente, porque esto es otra cosa muy grave, y tienen una cuenta corriente, pueden cobrar una renta social garantizada.
Si no la tienen, no pueden cobrarla.
No. Aquí está lo grave. De hecho, este año pasado, en momentos del confinamiento, en mayo, junio, a finales del confinamiento, pero se estuvo trabajando desde el inicio del confinamiento, desde el Gobierno Balear nos pidieron a Cáritas si podíamos ayudar a pagar dinero a gente que no podía tener un ingreso bancario. Y hicimos, durante 2 meses, se pagaron más de 600 familias, cobraron una ayuda pagada a través de Cáritas, porque no tenían acceso a una cuenta bancaria, ¿no? Dicen que es por tema de la ley europea de transparencia y de... Pero es muy grave. Tenemos personas que pueden cobrar, pueden tener un trabajo y no
tienen cuenta.
Y no tienen cuenta dónde cobrar la nómina. Es muy grave. Se han hecho muchas gestiones. Ahora se está haciendo todo un trabajo por parte del Gobierno Balear con los vendedores ambulantes para poder buscar alternativas.
Margalida, una última cosa, porque antes de esta pandemia se hablaba de la fatiga de la compasión. ¿Hay fatiga de la compasión? ¿Cómo están vuestros voluntarios?
Bueno, hay cansancio, pero ha habido mucha solidaridad y muchas ganas de renovarse, ¿no? Bueno, la gente mayor ha tenido que estar en su casa también confinada y con mucha pena de no poder continuar, pero porque es verdad que el número de voluntarios de edad avanzada es importante, pero es verdad que ha habido mucha solidaridad, ha habido un voluntariado que se ha rejuvenecido, se ha incorporado voluntariado, mucha gente que se ha ofrecido y que no hemos podido dar abasto, porque también ha sido un momento que hemos tenido que dejar de gestionar algunos proyectos, por ejemplo, trabajos grupales, talleres ocupacionales, tuvimos que dejarlos. Y también ha habido mucha solidaridad por parte de empresas y de personas que han colaborado económicamente. Yo diría que ha habido mucha solidaridad.
No hay fatiga entonces de la compasión. Margalida, María Riutor, gracias por estar con nosotros y gracias sobre todo por el trabajo que hacéis aquí en Cáritas, en una comunidad autónoma en la que, bueno, parecería que la riqueza era para todos igual, pero ya nos has explicado que las diferencias son muy importantes.
Y muy elevadas.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros y que lo paséis bien aquí, que es importante que transmitáis todo esto a todo el Estado.
Gracias. Tenemos una última hora, Pilar Cisneros.
Sí, Fernando, porque ha sido identificado el autor de la carta amenazante con una navaja dentro a la ministra de Industria y Turismo, a Reyes Maroto. Tiene todos los detalles nuestro jefe de Interior, Juan Baño. Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Más que ha sido identificado, digamos que él mismo se ha identificado, porque directamente en el remite de la carta que llegó al Ministerio de Industria, efectivamente ya nos lo apuntaban fuentes del propio Ministerio esta mañana, aparecía un remitente con identificación plena y además con unos datos concretos sobre cuándo había entregado en una oficina de correos en el Escorial ese paquete, esa carta, que aparece como carta ordinaria, que está sellada el día 21 de abril a las 13:24 de la tarde, había pagado 2,50 euros por ese envío y había enviado la carta directamente al Ministerio, donde se recibió posteriormente con esa sorpresa de que contenía efectivamente una navaja, aparentemente ensangrentada, pero no habría que tampoco contarlo así, diríamos que con unas manchas rojas que la policía ahora investiga si es sangre o pintura directamente. Lo cierto es que esta persona tiene una alteración mental diagnosticada y se está en un operativo policial que a estas horas se mantiene abierto, porque no dudemos que indudablemente los investigadores intentan descartar si esta o no, si este envío está o no relacionado con los tres anteriores, que se produjeron también la semana pasada, pero no el 21, sino el 19 de esa semana. Por lo tanto, en principio, la investigación descartaría que hubiese una conexión entre ambas, pero no se descarta nada de manera rotunda a estas horas. Continúa el operativo abierto con esa identificación, que no detención, de esa persona con una alteración mental que estaría detrás de ese paquete que él mismo envió con su propia identidad.
Es decir, que el paquete del que estamos hablando llevaba remitente, es decir, llevaba el nombre.
Sí. Esta mañana cuando yo hablaba precisamente con un portavoz del Ministerio de Industria, me detallaba el nombre con sorpresa, y dice, bueno, pero aquí lo gracioso es que va con remitente. Claro, esto era el dato singular, que en fin, vamos a ver, en esto de los envíos de amenazas incluso con casquillos o con cartuchos, a mí me decían ayer fuentes muy cualificadas, policiales, con muchos años de investigación en este tipo de circunstancias, que muchas a veces detrás de esas amenazas suele haber, vamos a ser claros, directamente una persona con una alteración mental clara. Y este sería el caso. Esto no es una excepción, esto ocurre con bastante frecuencia. Lo cierto es que esa investigación, que aún se mantiene evidentemente abierta, muy abierta, en torno a las tres amenazas anteriores, pues en fin, en principio parece claro, dicen las fuentes consultadas por COPE, que en España no existe en este momento una infraestructura suficiente, ni mucho menos hay una voluntad clara de ningún grupo, ni de persona que haya sido mínimamente detectada, para llevar a cabo una acción de esa envergadura, es decir, atentar contra la cúpula de la seguridad del país, el ministro de Interior, la directora general de la Guardia Civil, y además no solamente atentar, decir lo que va a atentar, es decir, amenazar lo que va, y contar lo que va a hacer, cuando ya hacerlo sin avisar es todo un desafío para cualquier organización, imagínate si lo avisas. Por lo tanto, creen que es una amenaza hecha para ser contada, directamente para ser contada. Y esta es una...
Lo que sí es verdad es que esas cartas llegaron más o menos entonces en la misma semana, por lo que estamos contando, pero ahora mismo nada indica, absolutamente nada indica que tenga nada que ver esta última carta, de la que, por lo tanto, ya está identificado quién la ha enviado con las otras tres cartas amenazantes a Grande Marlaska, a Pablo Iglesias y a la directora general de la Guardia Civil.
Exactamente. Mira, eso es lo que te contaba, que en principio se mantiene abiertas investigaciones, esas pesquisas. Estamos en el momento, pues eso, de la identificación. No sabemos si habrá o no detención. Vamos a ver qué circunstancias se dan en los próximos minutos, casi, ¿no? Segundos. O no se están produciendo novedades en este instante en el que yo te estoy contando. Pero lo cierto es que, en principio, no aparecería una relación entre este hecho y los anteriores. Pero tampoco se puede descartar al 100% porque son hechos tan singulares y tan novedosos y tan sorprendentes que vamos a ver en qué queda esta terrible historia, claro, que yo también me temo vamos a tener, lamentablemente, historia para por lo menos la semana que nos queda de campaña.
Bueno, entonces, lo que sí sabemos, y esta es la última hora y la que estamos contando, es que esta carta con esa navaja dentro, que como tú dices, parece que llevaba pues manchas de sangre, pero que no se sabe si era pintura, que se sabe, efectivamente, manchas rojas, y que iba dirigida a la ministra de Industria y Turismo, a Reyes Maroto, sí está identificado, porque además lo pone en el remitente, y digamos que esta persona en concreto que está identificada sí es una persona con problemas mentales, es lo que sabemos hasta
ahora. Esto es lo que sabemos, pero es un operativo que está abierto a estas horas, y por lo tanto, cuando los operativos están abiertos, pueden dar giros espectaculares las líneas de investigación. En este momento, lo que nos cuentan las fuentes que hemos consultado de absoluta solvencia es que efectivamente se habría producido esa identificación, que no detención, de un individuo presuntamente relacionada con este envío de esta mañana, y que además, para más inri, efectivamente se habría identificado el hombre plenamente, o al menos su identidad aparecía recogida con toda claridad en ese remite de la carta enviada al Ministerio, con los datos además de que había sido entregada en la oficina de correos del Escorial el 21 de abril a las 13:24 de la tarde. Así de claro. Sin embargo, los otros envíos, recordemos, no parece que hayan sido enviados, sino más bien no han sido entregados a una oficina de correos. Se estaría buscando ahora, por ejemplo, el buzón donde se echaron esas tres cartas, porque eso es un dato importante. Podría haber alguna cámara, alguna grabación de seguridad que podría llevar a identificar al autor de esas otras amenazas. Esto sí que sería un dato importante, porque este no lo ha puesto tan fácil, evidentemente, como lo que estamos contando esta tarde.
Pues Juan Baño, gracias por contarnos esta última hora. Como dices, la investigación sigue abierta, por lo tanto, cualquier novedad la iremos contando aquí en la tarde. Gracias.
A ti.
Y estamos haciendo el programa desde Palmas y aquí en Mallorca. Estamos haciendo el programa pues muy bien acompañados, tan a gusto, disfrutando de la brisa marina que nos entra desde luego por los ventanales de esta zona en la que estamos, y la verdad es que es un gustazo, y hablando y pensando también en las ensaimadas que nos vamos a llevar a casa. Así que a cuenta de las ensaimadas de Mallorca, te estamos preguntando también por otras delicias gastronómicas que, bueno, pues que seguramente tú llevas habitualmente como souvenir siempre que vas a lo mejor a tu tierra, ¿no? Y te las traes, las llevas, en fin. Rosa y Fernando, ¿de qué nos hablan los oyentes en esta tarde?
Bueno, pues aquí van unos souvenirs gastronómicos estupendos. Hola, buenas tardes a la gente, gente. Bueno, pues yo soy de un pueblo de Toledo, Villanueva de Alcardete, y voy poco, pero cuando voy siempre mi familia me regala para que me traiga el queso de oveja, que allí lo hacen en mi pueblo, en las queserías, y está espectacular. Y luego cuando vamos a la tierra de mi marido, que es de La Rioja, pues allí es muy típico en Arnedo los fardelejos, que es una pasta parecida al hojaldre, rellena como con azúcar y almendra. A la gente le encanta.
¿Pero cómo ha dicho que se llaman?
Fardelejos.
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 Bueno.
Sí,
qué nombre más raro, ¿eh? Bueno, es que a veces estos dulces típicos es verdad que tienen nombres súper extraños, enrevesados. Oye, hay que decirlo tres o cuatro veces para que se te quede, ¿eh?
Sí,
no,
sí, sí.
No
sí,
es tan
sí.
fácil la cosa.
Forma parte del encanto que tienen estos dulces. Bueno, y de Asturias, pues hay que venir con varias cajas de sidra, el queso de Cabrales, las faves, pero ¿y
hombre,
los dulces? ¿Y los
qué dulces? ¿Qué dulces? A ver, ¿qué dulces?
Hola, buenas tardes, gente, gente. Soy asturiana y como tal soy llambiona, es decir, que me encanta el dulce. Me gustan en Oviedo los carballones de Camilo de Blas. Me gustan las olgas, que es un pastel de merengue y de almendras, que son de la confitería Rialto. Me gusta el bizcocho imperial. Me gustan las princesitas de Gijón, de la confitería La Playa. Me gusta
rico.
El tocino de cielo de Tejeiro. Me enloquece. Me gusta todo. Yo no puedo. Voy allí.
Un no parar con esta oyente, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Notas de voz. 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Celebramos la gran apertura de las nuevas tiendas MediaMarkt con un día sin IVA. Llévate la mejor tecnología y ahórrate el 21% de IVA. Solo hoy en todas nuestras tiendas y hasta mañana a las 9 en la web. Aprovecha el auténtico día sin IVA. MediaMarkt, hecho solo para mí.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovechalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Aldi tenemos mucha fresa y 15 segundos para contarte que cuestan solo 0,89 medio kilo. Y que es mucha fresa porque son de las dulces, de las que muerdes y dices...
Está buenísima.
Y de origen nacional, de tan cerca que tendrás primos que vivan más lejos. Aldi, mucha fresa, poco precio.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado a luz. Está
en la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.